Aragón Radio Podcast.
Nacida en 1917, María Pérez Lacruz ha pasado a la historia con el nombre de María la Jabalina y por ser, con 25 años, la última mujer fusilada por la dictadura franquista el 8 de agosto de 1942 junto a un grupo de 6 hombres. La historia de esta anarquista de Jabaloyas ahora ocupa las páginas de un cómic que firman Cristina Durán y Miguel Ángel Ginerbou, Premio Nacional del Cómic en 2019. Están con nosotros esta mañana. Cristina Durán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Miguel Ángel Ginerbou, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenidos a los dos y enhorabuena, porque habéis estado estos días en todos lados, ¿eh? Habéis aparecido en todos los medios.
Sí, sí, la verdad es que este arranque, la salida del cómic ha sido espectacular. La verdad es que estamos contentos, pero sí, sí, estamos en todas partes.
Veíamos estos días a los primeros lectores que ya tenían los primeros ejemplares en las manos. ¿Qué os han dicho? ¿Qué os han hecho llegar?
Bueno, una reacción bastante positiva, porque siempre que acabas un trabajo como este, que te cuesta casi 2 o 3 años de hacer, tienes una fase de terror, de que no guste, de que la gente no se sienta a gusto y tal, que bueno, cuando empieza a darte ese feedback me ha gustado mucho, me lo he ido rápido, no sé qué, pues empiezas a ponerte más contento.
Sí, 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 siempre te entra ese pánico y esa inseguridad cuando llega a las librerías, pero bueno, por ahora los mensajes que nos han llegado han sido buenos.
Es una de estas historias poco conocidas, de mujeres silenciadas. ¿Os ha resultado sencillo encontrar información y documentación sobre su vida y sus hechos para poder elaborar el cómic?
Bueno, sencillo no es nunca, ¿no? Porque siempre tienes que... Te obsesionas un poco en el tema. Hay una máxima narrativa que dice que para contar cualquier historia te tienes que convertir en un experto primero, ¿no? Igual que para enseñar, para ser profesor, te tienes que convertir en un experto. Entonces nunca es sencillo. Pero sí que hemos tenido la suerte de que había muchísimo material ya ahí, como era, pues se iba a hacer un documental por Robert Arnau, entonces todo ese material Robert Arnau nos lo pasó para que pudiéramos empezar. Está el libro de Manuel Girona, que cuenta toda su historia, está la obra de teatro de Longaresa. Es decir, que ya había muchísimo material que podíamos aprovechar, pero sencillo nunca es.
Sí, estaba también la novela de ficción de Rosana Corral. Y bueno, sí que es verdad que es una figura poco conocida, porque de hecho nosotros no la conocíamos, pero en el pueblo de Sagunto, Puerto de Sagunto, que es donde ella fue a vivir cuando era pequeña, pues ahí la verdad es que sí que es muy conocida. Entonces la gente de Sagunto nos ha ayudado un montón.
Y entiendo que tendríais alguna fotografía de ella para poder ponerle cara, porque su hermana, por ejemplo, sigue viva.
Había un par de fotos. Había un fotógrafo en Sagunto que se llamaba León, que gracias a él, la verdad que tenemos bastantes imágenes de la época, y sí que hay una foto muy representativa de ella hecha por él. Luego también hay otra de la cárcel, y bueno, y también tuvimos la fortuna de conocer a uno de sus sobrinos, porque como bien dices, la hermana pequeña María Carmen sí que sigue viva, pero con ella no pudimos hablar, y hablamos con su hijo Miguel, que la verdad que fue súper amable y también además nos resolvió algunas dudas e incluso nos dio alguna idea.
Bueno, claro, para su familia, para su sobrino Miguel, el ver ahora la historia de su tía en un cómic tiene que haber sido muy emocionante.
Sí, la verdad es que están muy contentos, pues eso, igual que con las obras anteriores también estaban contentos, pues con esta también, ¿no? Y la gente de Sagunto en general también, porque hicimos una charla previa hace unos meses en unas jornadas de memoria histórica, y la verdad que la acogida fue espectacular. Vino muchísima gente que recordaba cómo sus abuelos y abuelas les habían contado cosas de la jabalina, ¿no? Entonces, la verdad es que hay un cariño alrededor de ella en la población que se puede palpar.
Nació en Teruel, pero como decías, con 6 años ya se fue a vivir con su familia a Sagunto para buscar trabajo y una mejor vida. ¿Crecer en un ambiente social y laboral complicado le hizo vincularse rápidamente con determinadas asociaciones o agrupaciones de jóvenes?
Sí, la verdad es que fue un poco así, ¿no? Es decir, que en todo el pueblo de Sagunto, en Puerto de Sagunto, que fue una población que nació al lado de Sagunto, alrededor de la fábrica siderúrgica, pues sí que había mucho ambiente obrero y de lucha obrera sobre todo, ¿no? Porque cada vez que había problemas en la fábrica, pues hubo un montón de manifestaciones, hubo un montón de...
Mucha desigualdad también.
Sí, había mucha desigualdad, entonces sí que es verdad que había mucho ambiente de lucha obrera, ¿no? Entonces ella, claro, desde pequeñita eso es lo que vivió. Entonces ya a los 16, 17 años se metió en las Juventudes Libertarias, ¿no? Y eso, entonces tenía las ideas bastante claras, ¿no? Entonces luego cuando ya estalló la guerra, cuando ya tenía 18 años, pues lo tuvo muy claro y se fue directa a la Columna de Hierro.
¿Y cuál era su papel en la Columna de Hierro? ¿Qué hacía ahí?
Ella entendemos, no sé, no lo sabemos seguro, pero nosotros en el cómic lo ponemos así, entendemos que ella lo de llevar un arma no lo tenía muy claro y estuvo en enfermería, es decir, que ni siquiera llegó a pegar un tiro. De hecho, lo único que le pasó es que se lo pegaron a ella en la pierna, en el fémur. Entonces, se supone que estaba como enfermera.
¿Y toda esta parte de su papel como enfermera en la guerra tiene mucha relevancia en el cómic?
Pues la verdad es que son pocas páginas porque no hay mucha documentación. Y porque fue muy corto, porque claro, ella se fue a principios de agosto, el 8 o el 9 y tal, entonces se fue prontito, ya nada, a los 8 o 9 días de estar en el frente fue cuando le hirieron, ¿no? En un bombardeo. Entonces sí, de hecho iba camino hacia Teruel. Está en Puerto Escandón, la hirieron, ¿no? Entonces sí que es verdad que claro, que estuvo, pues nada, 7 o 8 días en el frente y ya se volvió para estar 4 meses hospitalizada.
Es cuando acaba la guerra, cuando ya empieza la etapa más terrible de su vida. Ella estando embarazada fue detenida por la Guardia Civil y recibió un trato terrible para ridiculizarla y unas acusaciones injustas.
Súper injustas.
Súper injustas, sí.
Y muy absurdas, ¿no? Eran acusaciones como que se había comido las orejas de un cura, que
había matado al cónsul de Bolivia.
No había consulado de Bolivia en Valencia en aquella época. No sé, eran acusaciones que estaban claras, que querían como llenar el saco de acusaciones para tener motivación para luego acabar con ella.
Uh-huh. Y esto como sí, además, empezó con una denuncia de algún vecino, por ejemplo.
Sí. Se supone que algunos vecinos la delataron y tal, y se cree que uno de ellos, la Rabeiti, fue uno de los que fue contra ella, ¿no? Sí. Una persona muy eso.
Sí, hubo muchísima gente en aquella época que aprovechó ese momento, pues para el vecino que odiaba
para ajustar cuentas
que a veces podían ser reales y muchísimas de las veces no eran reales. Simplemente es que ese vecino que no me había girado el saludo en el pueblo, pues ahora lo acuso de ser rojo y te soluciona un problema, ¿no? Entonces, hubo acusaciones muy, muy tristes de este tipo y yo sospecho que María fue una de esas acusaciones, pues ni que sé. Igual en algún momento no saludó a este hombre o este hombre simplemente por estar en la Columna de Hierro decidió que tenía que...
O simplemente por ser mujer y roja, pues simplemente fue una por ella, ¿no? Y sí que es verdad que en los 3 años que estuvo en la cárcel, que al principio sí que entró y salió y estuvo cambiando de cárcel, claro, las acusaciones al principio eran menores y, claro, al principio era solo auxilio de la rebelión y luego ya pasó a adhesión a la rebelión, ¿no? Porque algunos de los jueces, por ejemplo, el primero juez de Apena, se empeñó mucho en buscar testimonios contra ella, ¿no? Y entrevistó a más de 100 personas y no conseguía ningún testimonio contra ella, ¿no? Hasta que consiguió los testimonios del Rebollo, que era un compañero suyo anarquista, pero que probablemente el Rebollo declaró también bajo tortura, ¿no? Porque los métodos que utilizaban en aquel momento, pues claro, porque el Rebollo se cree que ni siquiera la conocía, ¿no? Entonces, claro, estuvieron buscando y torturando hasta que alguien dijo, vale, sí, la jabalina era una asesina, ¿no? Cuando no era así.
No encontraron testimonio, fue difícil encontrar testimonios en su contra, y para más inri es que había testimonios en su defensa, por ejemplo, su madre.
Exacto.
Sí. Hasta el final.
Sí, incluso de gente de partidos de derecha.
Sí, gente de la Falange, que la conocía toda la vida.
El cura del pueblo de toda la vida también la envió una carta para defenderla. Quiero decir que lo curioso también es que era una persona muy, muy querida, tanto en el pueblo como luego en la cárcel, se comenta, eso sí que lo sabemos, que mantenía su sentido del humor y su sentido solidario entre sus compañeras, ¿no? Que se ve que fue una persona pues muy querida.
Sí, ¿no? Y lo que es increíble es eso, ¿no? Como consiguiendo cartas y testimonios, tanto de un bando como del otro, los jueces que fueron pasando por su caso es que ignoraron todo, ¿no? Y sobre todo el certificado médico, que era el que probaba que todos esos hechos de los que la acusaban, porque eran hechos que habían ocurrido en Sarrión y que eran hechos muy sanguinarios, ¿no? Todos esos hechos, era completamente imposible que ella los hubiera cometido porque estaba en el hospital y había un certificado. Y incluso el certificado lo ignoraron, ¿no? O sea, que realmente querían matarla. O sea, es que no tiene ningún sentido.
vuestro trabajo, que como vosotros definís, es como la lluvia fina, que parece que no haga nada, pero al final acaba empapando al otro, se mete en un relato muy complejo y muy duro, que tampoco es tan lejano en el tiempo. ¿Vosotros qué objetivos pusisteis en mente cuando empezasteis a elaborarlo?
Bueno, yo con el tema de la memoria histórica, que mucha gente habla de levantar ampollas o de ajusticiamiento, yo siempre intento pensar en el recuerdo, ¿no? Precisamente en lo que es la palabra memoria, ¿no? Es decir, no olvidar este tipo de historias. Este tipo de historias pasaron a nuestros abuelos, no son tan lejanas. Intentar que desaparezcan no me parece justo. Intentar que recordarlas me parece por lo menos una especie de agradecimiento a los familiares que han quedado, ¿no? Y una especie de reparación de esos años tan oscuros, ¿no? Que abuelos nuestros o tíos abuelos han podido vivir, ¿no? Entonces me parece muy justo que se recuerde a esas personas, ¿no? En este caso de Mariana Jabalina, si encima es una mujer, que encima las historias de mujeres siempre han sido un poco abandonadas en la historia de las guerras, pues me parece doble recuerdo, ¿no? Y doble memoria.
Y desde luego el objetivo yo creo que está cumplido con este cómic, editado con Estiberri Ediciones, que a través de la página web se puede comprar. Imagino que acabará llegando o ya estará en muchas de las típicas librerías, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos mirado la distribución y está
es
en 300 librerías de todo el país, o sea que sí, está accesible.
Nuestra enhorabuena desde aquí, desde la Radio Autonómica de Aragón, a los dos, a Cristina Durán y a Miguel Ángel Ginerbou. Gracias por habernos atendido esta mañana de domingo.
Nada, muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ti también.
Un abrazo.
Un saludo a todos.
Aragón Radio Podcast.